Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, ya iniciamos esta revista informativa Martí Noticias AM. Buenos días a usted que nos escucha desde la isla en todas las frecuencias de Radio Martí y también en las plataformas de Martí Noticias. Jueves 27 de agosto del año 2026, comienza a acercarse el final de este octavo mes del año, pero nosotros, como cada día, aquí estamos con la información de Cuba, del resto del mundo y el análisis de los expertos. Ricardo, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, buenos días a nuestros oyentes y televidentes en este día jueves 26 de agosto, Día Mundial de los Lagos, para dar importancia y recordar lo que son los ecosistemas acuáticos en el planeta. Ariane González y Ricardo Espinosa, le damos la bienvenida a la información.
Así amanece Cuba.
Al cumplirse 71 días de huelga de hambre en Santa Clara, la protesta del activista y periodista independiente Guillermo del Sol ha trascendido al ámbito político para convertirse en un drama profundamente humano y familiar. Su hijo, Adrián del Sol, Alfonso, enfrenta con angustia el deterioro físico de su padre, pero mantiene un firme respaldo a las demandas que motivan su acción. Centradas en la liberación de 18 presos políticos. En declaraciones a Martí Noticias, Adrián describió el difícil impacto emocional de presenciar el progresivo desgaste de un ser querido, una situación que, según afirma, transforma la vida de toda la familia y refuerza su respeto por la decisión asumida por su padre.
A pesar de la preocupación por el crítico estado de salud de Guillermo del Sol, Adrián considera que su determinación está vinculada a la larga trayectoria de compromiso con los presos políticos y a una historia familiar marcada por la represión. Recordó que su abuelo permaneció encarcelado durante 2 décadas por motivos políticos, una experiencia que a su juicio influyó decisivamente en las convicciones de su padre. Mientras tanto, las condiciones médicas del activista continúan agravándose, esto debido a enfermedades preexistentes como la diabetes, la hipertensión, sumadas a la deshidratación e hipoglucemia, derivadas así del prolongado ayuno. Según las últimas actualizaciones, presenta fuertes dolores de cabeza, complicaciones a nivel urinario y niveles de presión arterial peligrosamente elevados, en un contexto agravado por las altas temperaturas y los frecuentes cortes eléctricos.
Las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirman la postura de la administración Trump hacia Cuba y justifican nuevas sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al régimen. Según Rubio, el gobierno cubano ha mantenido durante décadas una red de influencia y captación en territorio estadounidense, utilizando intercambios culturales y educativos para promover sus intereses políticos. En ese contexto, acusó a La Habana de intentar revitalizar esas estructuras, aprovechando las actividades organizadas por el centenario del nacimiento de Fidel Castro, como parte de las medidas adoptadas en cumplimiento de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Fueron sancionados 3 dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, incluido su presidente Fernando González Llor, además de 9 entidades estatales que, según Washington, contribuyen al sostenimiento del aparato político y económico del régimen.
La administración Trump sostiene que estas acciones buscan frenar lo que consideran actividades desestabilizadoras y represivas por parte del gobierno cubano, al que también acusa de mantener vínculos con países y actores considerados adversarios de los Estados Unidos. Rubio afirma que las nuevas sanciones reflejan una política de tolerancia cero frente a las violaciones de los derechos humanos, la represión política y las actividades que Washington percibe como una amenaza para su seguridad nacional y su política exterior. Las medidas se marcan en una estrategia más amplia destinada a incrementar la presión sobre La Habana, mientras la Casa Blanca reafirma su apoyo a las aspiraciones de los cubanos de vivir en una sociedad con mayores libertades políticas y democráticas.
El pastor bautista cubano José Raúl Palacio denunció haber sido detenido durante más de 8 horas el 25 de agosto en el punto de control de El Cristo en Santiago de Cuba, donde agentes policiales y guardabosques le confiscaron una mesa de madera que transportaba desde Palma Soriano. Según relató a Martín Noticias, la mesa había sido fabricada por él para regalarla a una familia con un niño pequeño, pero las autoridades cuestionaron el origen de la madera y le exigieron documentación que acreditara su procedencia. Palacio calificó el procedimiento como una muestra de burocracia excesiva y criticó lo que considera una aplicación arbitraria de las regulaciones, al tiempo que denunció prácticas de corrupción que, a su juicio, permiten el tránsito de mercancías y bienes sin controles similares.
El religioso afirmó que permaneció retenido sin acceso a alimentos, esto durante gran parte del día, y señaló que mientras era sometido a inspecciones y trámites, otros vehículos con muebles continuaron su recorrido sin inconvenientes. Tras regresar a Palma Soriano sin la mesa decomisada, denunció públicamente la corrupción y las dificultades que enfrentan los ciudadanos en su vida cotidiana. El incidente ocurre en un contexto de preocupación internacional por la situación de la libertad religiosa en Cuba. En su informe anual de este año, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional señala que las condiciones para el ejercicio de este derecho en la isla continuaron siendo deficientes durante 2025, destacando la existencia de mecanismos legales y administrativos que permiten al Estado ejercer un amplio control sobre las actividades de líderes y comunidades religiosas.
El Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa, SEDE, documentó durante julio un total de 122 violaciones a la libertad religiosa en Cuba que afectaron a 82 personas, entre ellas 31 mujeres. Entre los incidentes más significativos figura la suspensión de una mesa redonda sobre libertad religiosa prevista para el 6 de julio en la misión de San Andrés en Guanabacoa, sede de la Iglesia de los Genuinos Cristianos Ortodoxos de Grecia, una comunidad aún sin reconocimiento legal en la isla. Ese mismo día, el padre Evangelos, el líder de la congregación, fue citado y retenido por la seguridad del Estado hasta después del mediodía, lo que obligó a posponer la actividad. Según el religioso, este tipo de acciones buscan intimidar y restringir la libre participación y expresión de quienes mantienen posiciones divergentes a las del gobierno.
El informe también señaló un patrón de hostigamiento y de interferencia estatal contra comunidades de fe, especialmente durante las conmemoraciones del aniversario número 250 de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. La Habana, Pinar del Río y Villa Clara concentraron el mayor número de violaciones registradas. Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de Defensa CD, afirmó que la represión suele manifestarse mediante vigilancia, citación, amenazas, restricciones administrativas y otros mecanismos destinados a limitar la organización independiente de los creyentes. Asimismo, sostuvo que la falta de reconocimiento legal de diversas comunidades religiosas las mantiene en una situación de vulnerabilidad frente a los abusos estatales, subrayando que la libertad religiosa abarca no solamente el derecho al culto, sino también la libre asociación, la enseñanza, la labor social y la expresión pública de las convicciones sin temor a represalias.
Estudiantes de primer y segundo año de la Facultad de Medicina de Santiago de Cuba denunciaron la decisión de las autoridades universitarias de recentralizar la docencia y exigir su regreso a la sede principal, revirtiendo la modalidad implementada el año anterior que les permitía cursar estudios en sus municipios de origen debido a la crisis económica. Según un alumno que habló bajo condición de anonimato, la medida agrava las dificultades relacionadas con la alimentación, el transporte, el acceso al agua y los productos de aseo, en un contexto marcado además por los altos costos de los pasajes y la escasez de efectivo. El estudiante también cuestionó el pago del estipendio mensual de 200 pesos, que considera insuficiente para cubrir necesidades básicas y que, según afirma, no se ha abonado de manera regular desde el año pasado.
En un comunicado interno difundido por WhatsApp, la facultad informó que la docencia para los estudiantes de primer y segundo año volverá a realizarse de forma centralizada a partir del 31 de este mes de agosto, mientras que la modalidad descentralizada se mantendrá solo para los cursos superiores. Los alumnos aseguran que las autoridades justificaron la medida alegando que existen las condiciones necesarias para su aplicación, una valoración que contradice la realidad que describen los estudiantes. Ante las quejas, la dirección del centro llamó a la comunidad universitaria a adaptarse a las circunstancias actuales y afrontar este momento histórico. Pero, sin embargo, la falta de garantías logísticas y económicas ha generado un creciente descontento al punto que varios estudiantes estarían considerando abandonar la carrera. Martín Noticias intentó obtener una reacción de directivos de la institución, pero lamentablemente no logró contactar al vicerrector César Igarza.
El inicio del próximo curso escolar en la isla está marcado por las dificultades económicas y sociales que enfrentan miles de familias. La escasez de alimentos, el agua potable, la electricidad e internet, junto con el elevado costo de los productos básicos, ha incrementado la preocupación de los padres, quienes aseguran no contar con los recursos necesarios para garantizar meriendas, uniformes, calzado y útiles escolares para sus hijos. Madres consultadas por Martín Noticias afirman que las carencias también afectan a los centros educativos, donde persisten problemas de infraestructura y falta de materiales indispensables para el proceso de la enseñanza. Según testimonios recogidos en Guantánamo y en Camagüey, la situación es especialmente crítica en las escuelas semi-internas, donde incluso la merienda prevista para los estudiantes resulta insuficiente o inexistente.
Las preocupaciones de la familia se suman ya a otros desafíos que enfrenta el sistema educativo, como la falta de docentes, los bajos salarios del personal de enseñanza y el deterioro de las condiciones laborales en las escuelas. Algunas madres consideran que, dadas las circunstancias actuales, las autoridades deberían evaluar alternativas que permitan garantizar una educación en mejores condiciones, mientras que otras cuestionan la convivencia y la conveniencia de iniciar el curso sin resolver previamente los problemas más urgentes. En este contexto, la crisis económica y el debilitamiento de la infraestructura educativa ha intensificado el debate sobre la capacidad del sistema para sostener la calidad de la enseñanza y responder a las necesidades de estudiantes, maestros y familias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM, a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en esta revista informativa Martín Noticias AM y tomamos como referencia los informes más recientes que han sido publicados por Cubalex, el informe mensual sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y el informe Tendencias y Patrones de Represión del primer semestre del 2026. Para ello vamos a conversar con el destacado abogado Alain Espinosa para profundizar en los hallazgos que están revelando un escenario de creciente deterioro de las libertades fundamentales en la isla. Ambos documentos señalan la persistencia de prácticas represivas, la ampliación del número de ciudadanos afectados por la persecución estatal y el uso de mecanismos de control que trascienden el ámbito tradicional de la oposición política.
Por eso, para analizar el alcance de estas denuncias y también sus implicaciones, a nivel jurídico. Vamos a conversar con el abogado Espinosa, representante de Cubalex, una organización. Recordemos que durante más de una década ha documentado violaciones de derechos humanos en Cuba y ha llevado estos casos ante organismos internacionales. Su experiencia nos permite contextualizar esas tendencias identificadas en los informes, evaluando los desafíos que enfrentan tanto las víctimas como quienes defienden al Estado de Derecho en el país. Abogado Espinosa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Como siempre, un placer poder estar en estos espacios.
Muy buenos días, Alain. ¿Cuáles son las principales conclusiones que arroja el informe semestral sobre las tendencias represivas registradas en Cuba durante los primeros 6 meses del 2026?
Mira, yo creo que lo que arroja el informe semestral es una continuidad de los principales patrones represivos que se vienen registrando hace ya varios años. Si hacemos una comparación respecto del primer semestre de 2025, vemos que prácticamente se mantienen los mismos patrones, la violencia y el hostigamiento, que por lo general lleva también a muerte bajo custodia estatal. Después podemos hablar de la criminalización de la protesta pacífica, podemos hablar también de la ampliación de los mecanismos de control de sociedad civil mediante hostigamiento cotidiano, restricciones de movilidad, restricciones de comunicación y sobre todo el uso del derecho penal y de todo lo que tiene que ver con normas de control migratorio para reprimir a las personas y sobre todo el ejercicio efectivo de derechos fundamentales como puede ser la libertad de expresión, de asociación, el derecho a la defensa.
Abogado, mirando el informe, allí se destaca que la represión está afectando también cada vez más a ciudadanos que no tienen vínculos directos con la oposición. ¿Qué explica esta ampliación del universo de personas reprimidas en Cuba?
Yo creo que se explica desde dos puntos de vista principales. El primero es que las personas están viviendo bajo condiciones que directamente afectan o violan el derecho a una vida digna. Apagones de más de 50 horas, falta de acceso a las principales cuestiones, dígase alimentación, atención médica, todas esas cuestiones, y esto se une a la falta de voluntad política del gobierno cubano para cumplir con sus obligaciones y garantizar estos derechos, y además de esto, lo que hace es que se enfoquen realmente en criminalizar. A partir de acá, una persona normal que muestra su descontento con cuestiones tan básicas como no tener electricidad, como no tener una atención médica determinada, la respuesta gubernamental siempre va a ser el hostigamiento, las detenciones, la violencia. De ahí se explica esta realidad que estamos registrando.
Ahora, Alain, ante este, hablemos ahora del crítico estado de salud que tiene en estos momentos el activista y periodista independiente Guillermo del Sol. Ya lleva 71 días en huelga de hambre. Y la decisión, además, de Alcibíades Brizuela Angulo de iniciar una nueva protesta similar para exigir también la liberación de presos políticos. ¿Qué responsabilidad jurídica tiene el Estado cubano en la protección de la vida y de la integridad física de estas personas? ¿Y qué consecuencias podrían derivarse a nivel internacional si se produjera un desenlace fatal que pudo haberse evitado?
Mira, yo coincido contigo que lo primero es que un desenlace fatal acá puede evitarse de todas las maneras, y no solamente puede, sino que tiene que evitarse. El gobierno cubano, que en este caso está representando al Estado cubano, porque son cuestiones diferentes, aunque a veces por desconocimiento se mezcle, tiene obligaciones de cara a sus ciudadanos y también de cara al derecho internacional, obligaciones que no ha cumplido y que por eso se llegan a casos como este. Básicamente las personas se tienen que colocar en huelga de hambre como último recurso para poder reclamar un derecho ante la falta de recursos jurídicos efectivos. O sea, estamos viviendo en un país donde no existe Estado de Derecho, donde no se cumplen con las garantías y con las obligaciones de respeto por los derechos humanos, y esto hace que las personas tengan que exponer su vida y su físico para poder reclamar ante una situación determinada que conlleva una violación de derechos humanos. Y en ese sentido, la responsabilidad y la obligación del gobierno es total. ¿Y cuáles son las cuestiones que pueden derivar en esto? Bueno, pues precisamente que a través del trabajo de organizaciones como Cubalex, esto se pueda llevar a los diferentes órganos y sistemas, tanto el interamericano como el universal, y que a partir de ahí estos tomadores de decisión, pues primero le reclamen al gobierno cubano, en este caso por su representación con el Estado, sobre estas muertes, y segundo, que quede registrado para poder a futuro conllevar todo lo que tiene que ver con investigaciones en el caso de una transición y que tengan que responder por este tipo de cuestiones.
Abogado, en otro caso, en el del periodista independiente Austin Gerandi, está revelando un patrón de presión que trasciende al propio comunicador e involucra a su entorno familiar. Revisando, incluye, por ejemplo, amenazas relacionadas a su propia hija y su pareja embarazada. Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿qué significado tiene este tipo de intimidación contra familiares de estos periodistas y activistas? ¿Y hasta qué punto puede considerarse así una estrategia de represión que va destinada a silenciar la libertad de prensa mediante el miedo y el castigo a nivel psicológico?
Es una estrategia, es un mecanismo que forma parte del entramado que han impuesto desde el año 1959 para impedir que las personas ejerzan de manera efectiva su derecho a la libertad de expresión. Este es un patrón que, si bien no es nuevo, desafortunadamente vemos que a partir de las condiciones que se están dando, vemos que a partir del empoderamiento que tiene toda la sociedad civil cubana, en este caso la prensa independiente, ellos lo han ido agravando, lo han ido aumentando. Incluso acá tenemos que hablar de violaciones importantes a los derechos de una menor, que sería la hija de este periodismo. Tenemos que hablar de violencia de género, porque también la esposa de este periodista ha sido amenazada, y son amenazas que existe un gran riesgo de que sean llevadas a cabo, con lo cual acá tenemos que estar atentos realmente sobre cuál puede ser el desenlace o cómo se pueda ir llevando esto a futuro, pero la responsabilidad del Estado es total.
Alain, ¿cuáles son las proyecciones de Cubalex con respecto al panorama de los derechos humanos en Cuba durante lo que resta de este año 2026? ¿Y qué señales deberíamos estar atentos con respecto a lo que pueda suceder con los ciudadanos y, sobre todo, que estén atentos los organismos internacionales?
Mira, las proyecciones que nosotros tenemos previstas no son proyecciones buenas, desafortunadamente, porque vemos realmente lo que ya veníamos conversando, una voluntad política de no ceder, de no tratar de hacer absolutamente nada para garantizar los derechos de las personas y concentrar todos los esfuerzos y recursos solamente en la represión. Una de las cuestiones que desde Cubalex hemos estado viendo y que hace menos de un mes estuvimos ante la Comisión Interamericana dando cuenta de ello, es la militarización de la sociedad cubana, con todos los riesgos que conlleva, primero por la presencia fuerte de efectivos que van violando cada uno de los derechos sin tener en cuenta ni siquiera lo que esté establecido.
Sí. Alain, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta revista informativa. Como siempre, te esperamos para continuar con estos análisis. Que tengas muy buenos días.
Muchas gracias. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Avanzamos en las informaciones. El mes de julio registró 122 violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Eso según el informe del Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa. Se den los detalles en este informe de Yolanda Huerga.
El Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa CIDI, Cuba Decide, documentó en julio 122 violaciones a la libertad religiosa en Cuba, que impactaron sobre 82 víctimas, 31 de ellas mujeres. Uno de los hechos más relevantes, recogidos por el más reciente informe del observatorio, fue la obstaculización de una mesa redonda sobre libertad religiosa prevista para el 6 de julio en la misión de San Andrés en Guanabacoa, sede de la Iglesia de los Genuinos Cristianos Ortodoxos de Grecia, congregación que continúa sin reconocimiento legal en la isla. Ese mismo día, el padre Evangelos, representante de esa iglesia en la isla y líder espiritual de la misión de San Andrés, fue citado por la seguridad del Estado y retenido hasta después del mediodía, lo que obligó a posponer la actividad.
La intimidación es un arma, un recurso que el Estado o la autoridad represiva toman contra las personas que difieren contra las posiciones gubernamentales. Ese es un motivo para que las personas realmente no lleguen, para que no puedan participar, para que no puedan expresarse libremente, que obviamente tienen miedo. Lo que hay detrás de todas estas actitudes de no permitir a que las personas se expresen o puedan moverse libremente.
El informe del observatorio registró acciones de hostigamiento, particularmente en el contexto de las conmemoraciones por los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Las provincias en las que el observatorio logró verificar más violaciones fueron, en ese orden, La Habana, Pinar del Río y Villa Clara.
La falta de reconocimiento legal de muchas comunidades de fe sigue siendo utilizada como una herramienta de vulnerabilidad. Cuando una congregación no tiene, por ejemplo, la personalidad jurídica reconocida, queda más expuesta a la arbitrariedad del régimen.
Indicó Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de Defensa Cuba Decide.
Cuando hablamos de libertad religiosa en Cuba, no hablamos solamente del derecho a creer o a asistir a un servicio religioso. Hablamos también del derecho a reunirse, a enseñar, a servir a la comunidad, a expresar convicciones de fe y a participar en la vida pública sin miedo a represalias.
Vargas instó a la comunidad internacional a mirar con mayor atención lo que están viviendo las comunidades de fe en Cuba, especialmente las que están fuera de los espacios permitidos por el régimen. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y en otra información les contamos que estudiantes de medicina en Santiago de Cuba están evaluando abandonar la carrera tras nuevas exigencias universitarias. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Estudiantes de medicina de Santiago de Cuba denunciaron que las autoridades universitarias ordenaron la recentralización de la docencia para los primeros años, revirtiendo la medida de cursar estudios en los municipios que se había implementado el año anterior debido a la crisis que enfrenta el país. Un estudiante de la Facultad de Medicina, quien solicitó el anonimato por temor a represalias, explicó a Radio Martí la situación que enfrentan con esta medida. El alumno señaló el incumplimiento en el pago del estipendio estudiantil, el cual es de 200 pesos y ni siquiera alcanza para una merienda. Un comunicado interno distribuido a los alumnos confirmó que el proceso docente para primer y segundo año, junto a la práctica preprofesional, se realizará de forma centralizada a partir del lunes 31 de agosto a las 8 de la mañana. La residencia estudiantil comenzará a recibir a los estudiantes de primer y segundo año de los municipios, así como a los internos de Songo-la-Maya, Mella, Palma Soriano y San Luis. La docencia descentralizada en sus localidades solo se mantendrá para los cursos de tercero, cuarto y quinto año. Ante los reclamos presentados por la medida, directivos de la institución justificaron la decisión, argumentando que la regulación no es unilateral y que se analizarán los pros y los contras de la situación. Asimismo, llamaron a los alumnos a adaptarse al periodo actual, señalando que a cada generación le ha tocado estudiar en momentos difíciles. Frente a la falta de condiciones y los altos costos de traslado, varios alumnos evalúan abandonar la carrera de medicina, según informaron a nuestro medio, o realizar trámites de baja académica. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Continuamos ahora con noticias internacionales. Tenemos que hablar de la situación en Nepal y el Tíbet, mientras los rescatistas continúan en la búsqueda de víctimas y los heridos tras las catastróficas inundaciones. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Equipos de rescate buscan este jueves a más de un millar de desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, tras unas inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que dejaron más de un centenar de muertos y pueblos enteros arrasados. Un aterrador video de vigilancia tomado desde el lado chino de la frontera muestra cómo el miércoles por la mañana una feroz pared de lodo y escombros engulló un edificio de varios pisos mientras decenas de personas corrían para salvar sus vidas. Cuando ocurrió, toda esta zona estaba llena de agua y una persona de corazón débil no habría podido mirarla. Por la mañana no podíamos estar aquí, solo se nos permitía mirar desde unos 20 metros de distancia, porque la policía no nos había permitido venir aquí. Si miras hacia abajo, todo estaba lleno de plantaciones de café, todo ha desaparecido. El ruidoso torrente de agua y lodo, similar a un tsunami, azotó aldeas y pueblos a lo largo del curso de dos ríos, el Bote Koshi y el Trishuli. El ejército nepalí ha realizado varios sobrevuelos en la zona y ha rescatado a decenas de personas, mientras que a otras que vivían cerca del río en zonas de peligro se les ordenó que se reubicaran. Muchos de los desaparecidos son turistas extranjeros, informaron las autoridades sobre este desastre, que según el Servicio Geológico de Estados Unidos fue causado por el colapso de un glaciar que provocó un flujo de escombros y repercusiones catastróficas posteriores. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó que estaba enviando suministros de emergencia, entre ellos mantas, botiquines de primeros auxilios, camillas y bolsas para cadáveres. Estados Unidos prometió por su parte $500,000 en ayuda. Mientras tanto, los expertos advierten que un bloqueo persistente en un río podría provocar una nueva inundación. Las lluvias monzónicas de junio a septiembre suelen provocar mortíferas riadas y deslaves en todo el sur de Asia. Los científicos afirman que el cambio climático está aumentando la frecuencia y la intensidad de este tipo de fenómenos meteorológicos extremos en la región.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Continuamos en esta revista informativa con la sección Cuba en tres tiempos, un espacio que está conformado para analizar la realidad que viven los cubanos desde la perspectiva de quienes la cuentan y la documentan día a día.
Por eso, qué mejor que nuestra colega y amiga, la influencer La Madrina, quien ella tiene ese contacto permanente con cubanos dentro y fuera de la isla para conocer sus opiniones, sus denuncias, sus inquietudes y cosas también interesantes. Por eso le preguntamos a La Madrina con los buenos días, ¿qué tenemos hoy?
Muy buenos días, Madrina.
Buenos días en el estudio, buenos días a Cuba. Bueno, en estos días hemos estado viviendo una expectativa tremenda, preguntándonos qué había pasado con los deportistas cubanos que desertaron en República Dominicana. Ya tenemos la primera respuesta. Y ayer pasaba yo por Facebook y una persona me dejó un comentario, me hacía una pregunta que decía, ¿cuántos deportistas cubanos han desertado? Y yo me quedé sin respuesta, porque básicamente sabemos que han sido muchos, pero creo que es bastante complicado contabilizar cuántos deportistas cubanos se han quedado. Salí a buscar un poquitico y aproximadamente son unos más de unos 1.100, según estuve buscando y encontré. Probablemente esa cifra no sea exacta. Ahora, lo que sí sabemos la mayoría de los cubanos es que Fidel Castro y la Revolución Socialista Cubana utilizó el deporte, y dígase también a los deportistas, como un medio, una maquinaria de propaganda. El deporte se convirtió en un símbolo de la superioridad socialista. Había que demostrar que el socialismo funcionaba, que iba a capacitar a personas tanto profesionalmente como deportivamente. Y en los primeros, yo recuerdo siendo muy jovencita, cómo toda la propaganda estaba alrededor de que los deportistas cubanos eran los mejores del mundo, la fama que ganamos en pelota, cuando la pelota siempre fue maravillosa y fuerte en la isla, incluso antes de que llegara Fidel Castro en 1959. Pero ellos convirtieron esto en un símbolo, y hay que decir que no solamente Cuba, la mayoría de los países socialistas hicieron lo mismo. Fidel Castro fue un gran copión, copió muchísimas cosas, desde aprovechar el deporte como un símbolo de superioridad hasta las normas represivas de otros países, de la Unión Soviética, etcétera. Y cuando esa persona me preguntaba cuántos se han quedado, yo aproveché para contestarle, porque hay muchas personas que no son cubanas, que también están interesados en nuestro tema y leen nuestros comentarios, explicarle un poquitico por qué un deportista cubano se queda. Y un deportista cubano se queda afuera, lo que no pasa con un deportista francés, que si se quiere mudar o cambiar de equipo o recibe un contrato, ahí está Messi o Ronaldo. Pues es muy fácil. Los deportistas cubanos se tienen que quedar no solamente para ser dueños de su carrera y tener mejores condiciones de vida, sino para tener libertad. Para poder tener libertad, porque el control estatal sobre los periodistas, los deportistas y también de los periodistas, digo, dicho sea de paso, pues es absolutamente radical, completo. Entonces, me ha encantado la entrevista de uno de los últimos deportistas que se ha quedado, Moisés David Torres, en República Dominicana, porque ha hablado de las necesidades que tenía en Cuba, lo que pasaba para alimentarse, para poder entrenar, pero ha dicho que se ha quedado y que ha decidido incluso dejar su familia detrás, no graduarse en la universidad, por libertad, para romper con esta esclavitud que tiene el régimen cubano con los deportistas. Y me encantó que siendo tan joven entendiera la importancia de la libertad y que pagara este precio, un sacrificio tremendo, porque como él mismo dijo, ahora no puede regresar, podrían tomar represalias contra su familia. Pero me encantó también que los dominicanos pudieran ver otras personas que no son cubanos en la quedada de estos deportistas, qué es lo que pasa dentro de Cuba. De hecho, hay un periodista dominicano que le pregunta, ¿y te quitaban el pasaporte? Esa es una violación de los derechos humanos, un poco que él explica. Y me encanta porque la narrativa del sistema va cayendo una y otra vez como un castillo de naipes. Así que yo quiero darle bienvenida a la libertad a todos esos deportistas que buscan salir de la explotación del régimen, a todos los que buscan un futuro mejor para ellos y su familia, y sobre todo libertad. Me encantó que los dominicanos sepan y hayan vivido en su propia tierra la persecución del régimen cubano para seguir esclavizando a simples jóvenes que quieren la pasión del juego. Así que yo creo que eso está en las redes como un éxito que hemos tenido en los últimos días para demostrar que el régimen cubano es implacable contra sus ciudadanos. Eso es todo por hoy. Me retiro y les dejo un saludo a ustedes en el estudio y, por supuesto, un beso grande para Cuba.
Gracias, madrina. Te esperamos, como siempre. Que tengas muy buenos días.
Martí Noticias AM en América Latina.
A esta hora les contamos que el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el general Francis Donovan, llegó ayer a Bogotá para reunirse con los nuevos líderes militares de Colombia y abordar acciones conjuntas contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y el terrorismo. El Comando Sur de los Estados Unidos informó sobre la visita a través de su cuenta oficial en X, donde ha destacado que el encuentro busca fortalecer la cooperación de seguridad entre Washington y Bogotá.
Una alianza más fuerte para una región más segura, señaló el Comando Sur al anunciar la llegada de Donovan a Colombia. Asimismo, la institución castrense indicó que las conversaciones estarán centradas en los esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas y profundizar la asociación de seguridad entre ambos países.
Nos quedamos en Colombia porque el presidente de ese país, Abelardo de la Espriella, anunció ayer precisamente la extradición hacia Estados Unidos de dos líderes guerrilleros que fungieron como negociadores de paz, esto durante el gobierno de Gustavo Petro, informa la agencia francesa de prensa.
He ordenado.
El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, anunció el miércoles la extradición a Estados Unidos de dos líderes guerrilleros y negociadores de paz durante el anterior gobierno. Willington Henao, alias Mocho Olmedo, y Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, ambos pertenecientes a disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, fueron detenidos en 2025 durante el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, pero su extradición no se había hecho efectiva por su participación en las negociaciones de paz con el gobierno de Petro, suspendidas por De la Espriella.
Con esta decisión enviamos un mensaje inequívoco. Los espacios de diálogo y de falsa paz no son refugios judiciales. Y la paz no será en nuestro gobierno una patente de corso para delinquir.
El presidente colombiano también anunció la extradición de otras tres personas. Admirador de Donald Trump, el nuevo mandatario trabaja codo con codo con Estados Unidos para doblegar a los poderosos grupos ilegales que se financian con el narcotráfico en el país. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos llegó el miércoles a Colombia para reunirse con la nueva cúpula militar tras la autorización de bombardeos conjuntos contra el narco el 12 de agosto. Henao y Rojas pertenecían a disidencias que dieron la espalda al histórico acuerdo de paz de 2016 que desarmó a las FARC. Ambos enfrentarán en Estados Unidos delitos como narcotráfico, porte de armas y narcoterrorismo.
También tenemos noticias que tienen que ver con Colombia. Un segundo avión solidario partió desde Miami con la ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto que afectó mayormente al occidente de Colombia. Los detalles con José Pernalete.
Desde Miami vuelve a despegar la solidaridad con Colombia. Un segundo avión cargado con ayuda humanitaria lleva suministros destinados a familias afectadas por el devastador terremoto de magnitud 7.4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto. La emergencia continúa dejando cifras dramáticas. El balance oficial presentado por el gobierno de ese país con corte al pasado 24 de agosto registra 229 personas fallecidas, 4.592 heridas y 234 desaparecidos. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, el director general del Centro AFE, Rubén Jiménez, explicó cómo se distribuyen estos insumos humanitarios que han sido reunidos por la organización.
Estamos trabajando con más de 5 fundaciones, que cada una está en diferentes ciudades, y lo más importante es que estamos llegando a pueblitos donde no se ha dado mucha ayuda. Se van repartiendo, hay más de 100 voluntarios, ya hay 18 camiones preparados y cada camión sale a las diferentes zonas. Hay una muy buena organización. Tenemos los registros de todo eso, así que sabemos que eso va a llegar a las manos correctas.
La ayuda que sale desde Miami busca llegar precisamente a algunas de esas comunidades con mayores necesidades. Detrás de cada envío hay una operación para recibir, clasificar, empacar y organizar las donaciones antes de colocarlas en los aviones y posteriormente distribuirlas en Colombia. Esto fue lo que dijo Marcela Gallo, directora comercial de la organización COPE, también involucrada en la operación humanitaria.
Porque acá el tema es armar la carga, ¿me entienden? La gente trae donaciones, la gente trae pañales, trae latas, trae carpas, trae palas, pero después hay que organizar todo eso para que llegue a destino organizado y puedan repartir.
Este importante envío se ejecuta con el programa Avión Solidario, establecido por la empresa Latam Cargo, con vigencia desde hace 15 años para establecer puentes aéreos a sitios impactados por catástrofes en el hemisferio. A causa del terremoto en Colombia, se han movilizado 250 toneladas de asistencia desde Estados Unidos.
No solamente hemos movido carga desde Miami, hemos movido carga también desde Lima, desde Santiago, también dentro del territorio de Colombia, desde Bogotá también hemos movido carga.
Las entidades involucradas afirman que será necesario seguir asistiendo a las comunidades afectadas por el terremoto, pues la urgencia podría ser prolongada. Desde el sur de Florida, también la organización GEM ha participado en la logística para reunir insumos destinados a la población colombiana. José Pernalete, Martín Noticias.
Y un nuevo reporte del Servicio Geológico Colombiano registró 3 movimientos telúricos durante la madrugada de hoy. El evento de mayor magnitud ocurrió en Piedecuesta, en el departamento de Santander, con una intensidad de 2.6 y una profundidad de 147 kilómetros. La actividad sísmica reportada durante las primeras horas del día se concentró principalmente en los departamentos de Santander y Chocó, mientras que otro movimiento fue registrado en Panamá.
Ahora pasamos a Ecuador. La policía de ese país ha informado sobre el arresto de 43 presuntos integrantes de las bandas criminales Los Lobos y Los Choneros, organizaciones con vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación de México, durante operativos simultáneos realizados en varias provincias del país. Las acciones denominadas Factoría y Jericó contaron con la coordinación de la Fiscalía General del Estado, la colaboración de la DEA y el apoyo del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, SOUTHCOM. Según detalló en conferencia de prensa el propio comandante general de la Policía Nacional Ecuatoriana, Pablo Vinicio Dávila.
Dos casos importantes y afectación directa a dos grupos armados organizados en dos casos que los hemos llevado, pero el principal llevado acá y que los estamos presentando, el caso Factoría, Policía Nacional, luego de 15 meses de investigación, desarticuló el día de hoy una estructura fuerte dedicada a cometer delitos de extorsión, sicariato, tráfico internacional de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Una organización narcodelictiva de Los Lobos que tiene relación al cartel Jalisco Nueva Generación con vínculos en los delitos ya mencionados. Esta droga tenía que ser trasladada a México y posterior a los Estados Unidos. En este operativo recibimos también la colaboración y en coordinación con la DEA y el Comando Sur de los Estados Unidos.
Estados Unidos deportó a Venezuela al ex coronel Rafael José Quero Silva, señalado de haber participado en la detención y tortura de manifestantes opositores durante el régimen de Nicolás Maduro. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, informó que la expulsión se concretó el 18 de agosto en cumplimiento de una orden emitida por un juez de inmigración.
Quero Silva fue comandante del destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en Barquisimeto, en el estado Lara, según las investigaciones incorporadas al proceso migratorio durante su gestión. La unidad estuvo vinculada con la represión de protestas contra Maduro y con abusos cometidos contra presos políticos venezolanos. La presencia de Quero Silva en los Estados Unidos fue detectada años después de los hechos. Integrantes de la comunidad venezolana en Miami lo reconocieron y aportaron información a las autoridades.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó ayer que la organización Project Hope ha invertido más de $200,000 en la renovación de distintos centros de salud del país como parte de la cooperación respaldada por el Departamento de Estado. Barrett señaló en su cuenta de X que los recursos han permitido ampliar la capacidad de atención para cientos de miles de pacientes. El anuncio se produjo durante la entrega de equipos médicos destinados a la atención primaria en la sede de emergencias de Salud Chacao en Caracas. Asimismo, el diplomático destacó que los equipos fueron entregados directamente a profesionales de la salud que trabajan en el Servicio de Emergencias Municipal. La iniciativa busca reforzar la capacidad de atención primaria y mantener el impacto de la cooperación más allá de la asistencia inmediata.
En otra información, el ministro de la Presidencia de Bolivia, Fernando Aramayo, afirmó ayer en declaraciones a los medios que el gobierno deberá ampliar el estado de excepción si persisten amenazas y acciones que consideran desestabilizadoras para el mismo. Aramayo cuestionó que grupos movilizados generen incertidumbre en el país. Defendió la continuidad de la medida mientras persistan acciones contrarias al régimen establecido democrático. El ministro Aramayo recordó las afectaciones del país después de 53 días de bloqueos. Subrayó que el mismo necesita dinamizar su economía.
Si no atraemos inversión pública e inversión privada al país, no vamos a poder dinamizar la economía. Los 53 días de bloqueo le han costado a este país 250 mil empleos indirectos y directos, una pérdida de más de 2.100 millones de dólares, una pérdida de confianza entre diferentes espacios y organismos. Actuemos con responsabilidad. Saben, yo les pido la verdad que lo que decía el presidente en su discurso el 6 de agosto, entendamos que cuando bloqueamos, cuando descalificamos, le estamos haciendo daño a la patria. Hoy en día, ustedes son testigos, las redes sociales construyen y destruyen. ¿Quiénes se entusiasman con el país o quiénes descartan al país como un espacio para invertir? Y al final del día, quienes nos quedamos sin empleo somos nosotros, nuestros hijos, nuestros hogares.
El Senado de Paraguay aprobó ayer por unanimidad la designación de Estefanía La Terza de los Ríos como nueva embajadora en Estados Unidos en sustitución de Gustavo Leite, quien regresó a su escaño en la Cámara Alta. La Terza de los Ríos, diplomática de carrera con rango de embajadora desde el 2018, dirige actualmente la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López del Ministerio de Relaciones Exteriores. Anteriormente representó al CAF y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Brasil y cuenta con una amplia trayectoria en el servicio exterior.
Terminamos en Perú, ya que una organización indígena de la selva amazónica en ese país, que había denunciado el asesinato a tiros de un líder defensor del medio ambiente, ha desestimado y ha desmentido su muerte, indicando que se halla vivo y con su familia. Los detalles con la agencia AFP.
Dicen que me he muerto, yo estoy acá tranquilo en mi casa. Así desmintió el miércoles el dirigente Asheninka Américo Pascual su muerte, anunciada un día antes por una organización indígena de la selva amazónica de Perú. La organización ORAU, que reúne a 20 instituciones indígenas de la región Ucayali, fronteriza con Brasil, había asegurado el martes en un comunicado que el dirigente, de 57 años, había recibido impactos de arma de fuego durante un enfrentamiento con terceros, cuando patrullaba los territorios boscosos del pueblo Asheninka. El miércoles, el colectivo rectificó la información y señaló que una guardia indígena fronteriza se desplazó por vía fluvial hasta la zona, en el apartado distrito de Yurúa, y constató que Américo se encuentra con vida, junto a su familia. El martes, el Ministerio de Cultura había deplorado en X el supuesto crimen en un comunicado, que el miércoles fue eliminado de las redes. La denuncia también había provocado que el martes la Fiscalía abriera una investigación preliminar por presunto homicidio. Según la ONG Global Witness, entre 2012 y 2024 fueron asesinados en Perú al menos 62 defensores de la tierra y el medio ambiente, de los cuales más de la mitad pertenecía a pueblos indígenas.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martí Noticias AM.
Y si a usted le gustan los deportes, aquí está nuestro especialista José Pepe Campos.
Chambi, muy buenos días, adelante.
Hola, Chambi. Muy buenos días, Yanni, muy buenos días, Ricardo, muy buenos días, Teudi, muy buenos días, Alain, y muy buenos días, Julio. Hoy Julio ya es su último día, ya va a descansar mañana. Bueno, señores, finalmente los Marlins pudieron descifrar a Boston, un partido que también fue llevado vivo para ustedes desde el estadio de la Pequeña Habana, en las voces de Pepe Lacayo, y creo que fue Morejón quien fue el otro que estuvo con él. Y bueno, los Marlins evitaron la barrida y blanquearon 4-0 a los Mediarrojas. Increíblemente, por eso es que el juego hay que, como dicen, el juego hay que jugarlo. Porque cuando usted lo lee en el periódico, luce una cosa y lo que pasa es otra. Ayer los, los Marlins se enfrentaron al mejor lanzador que tiene Boston y probablemente la Liga Americana, que es Sonny Gray. Está listo, uno de los candidatos para el mejor pitcher del año. Y bueno, Miami abrió desde el primer inning, Heriberto Hernández, que le conectó un sencillo, y Cal Stowers anotó. Después, en el segundo inning, Otto López volvió a ser protagonista, pegó sencillo, robó segunda y terminó anotando gracias a un tiro malo a los outfielders. El juego se mantuvo en 2-0 hasta el octavo, cuando los Marlins ayer aprovecharon los errores de Boston, lo que Boston hizo durante los otros juegos frente a Miami, y Otto López volvió a anotar con un rally de Owen Casey, y Javier Sanoja, el venezolano, que ayer volvió a conectar 3 hits, impulsó otra carrera, porque como siempre dicen, después del error viene el sencillo. Pero la clave del juego fueron los lanzadores, y volvemos a lo mismo, hay que jugar el juego, porque si usted lee que Miami no tenía relevistas, ya que los habían usado en los dos primeros juegos, y que el lanzador que iba a jugar contra Boston era el más malo que ellos tenían, Ryan Gusto lanzó 5 y 2 entradas sin permitir nada, 4 hits, sin carrera, y ponchó a 2. Y entonces el equipo este lo que hizo fue que trajo a Jason Junk, uno de los abridores, para que los ayudara. Y entre él, Victor Vonnick, James y Dax Fulton completaron la blanqueada. Así que Miami, por suerte, ayer conectaron 10 hits, y de esos 10 hits, bueno, 3 de ellos impulsaron carrera. Así que ayer hicieron lo que no hicieron los dos primeros días. Miami jugó un juego agresivo y todavía mantiene una pequeña mecha en lo que pudiera ser pasar a los playoffs. También ayer hablamos de la remontada que tuvo Filadelfia frente a San Luis, cuando perdiendo 4-0 en el noveno inning, ganaron. Bueno, anoche hubo una mejor todavía. Anoche Cincinnati logró anotar 7 carreras después que perdían 9-3 en el marcador frente a los Gigantes de San Francisco. Pero usted sabe qué, es bien fácil. El equipo de San Francisco, uno de los equipos más viejos de la historia, recordemos que ellos empezaron en Nueva York, el récord de ellos cuando ganaban por 6 carreras o más en el noveno inning era de 2.208-0. Nunca habían perdido, pero bueno, siempre hay una primera vez. Y ahí los Reds, que estaban muertos, entraron al noveno, y después de 2 sencillos y un doble de Eli de la Cruz, la chispa se prendió, y de buenas a primeras estaban perdiendo ahora 9-5. Después vino Cristian Encarnación y dio un batazo que anotó a Eli de la Cruz para el 6, y Tyler Stevenson empató el partido 9-9. Después llegó Noel Dimarti y remolcó la carrera del triunfo. En esa victoria también tuvo una carrera impulsada Sal Stewart, el muchacho, el cubanoamericano de aquí de Miami, que en este momento es líder de carreras impulsadas en las Grandes Ligas, siendo un novato. Ya llegó a la marca de 100.
Qué bien.
Así que con esas, mis amigos, me voy y regreso en tus 50 minutos para decirles de una tradición americana que deja de existir. Así que nos vemos a las 9:45.
Y aquí te vamos a estar esperando, Chambi. Muchísimas gracias. Y nosotros hacemos una breve pausa. Continuamos con más de esta revista informativa Martín Noticias AM.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365, en los 11.930, en los 9.410 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Aquí estamos dando inicio a una nueva hora de información, los hechos más relevantes de Cuba y el resto del mundo en Martí Noticias AM, edición para este día jueves 27 de agosto. Ariana González y Ricardo Espinosa les invitamos a este recorrido informativo. Y precisamente comenzamos este segmento haciendo contacto con nuestro corresponsal en Washington, D.C., para conocer los detalles más recientes en cuanto a la política doméstica de los Estados Unidos. Juan Esteban Silva. Buenos días, Juan Esteban.
Muy buenos días.
Ricardo, Ariane, ¿qué tal? Es un gusto para mí saludarlos desde la ciudad de Washington. Arrancamos con Cuba, que sigue siendo noticia. Quiero contarles a quienes nos ven en las plataformas digitales y quienes nos escuchan, porque Puerto Rico vuelve a ser escenario de movimientos militares. Se están intensificando esa presencia, digamos, militar de los Estados Unidos por cuenta de cómo se registra un aumento, un incremento en esa actividad militar estadounidense. Y uno de los puntos, Ricardo y Ariane, que llama la atención es lo que se conoce como Caminos Roosevelt o Roosevelt Roads, que es la antigua instalación naval estadounidense. Y lo que se conoce por ahora es que cada vez es mayor esa presencia, justamente cuando, por ejemplo, Miguel Díaz-Canel señala que los diálogos con Estados Unidos no van de la mejor manera. Y lo que se sabe por ahora es que Puerto Rico está adquiriendo ese papel importante estratégico para el ejército de los Estados Unidos, justamente de manera preventiva para garantizar la seguridad. Recordemos, el secretario Rubio ha sido claro en que Cuba está a 90 millas de la Florida, pero evidentemente representa una amenaza para la seguridad, lo deja claro el informe Cuba, capital del comunismo del siglo XXI. Y lo que se sabe es que esa logística militar es cada vez mayor. Esto no significa, Ricardo y Ariel, para que entendamos, que haya una invasión o una, digamos, una gran operación a gran escala en movimiento, pero sí lo hace Estados Unidos de manera preventiva para garantizar la seguridad del Caribe y del hemisferio occidental. Así que muy importante ese movimiento allí en La Ceiba, que es el lugar exacto en donde están esa presencia militar. Y la segunda noticia, les cuento rápidamente, tiene que ver con una respuesta que me ha dado un portavoz del Departamento de Estado, porque hemos visto 175 mil visas revocadas en los últimos días y 200 mil que serían revocadas en el caso de las visas, por ejemplo, que se pide en este momento para asilo de personas que tienen visa de turista o visa de negocio. Si quieren pedir asilo, pues la verdad es que no es el mejor momento para hacerlo. Y lo que nos dice el Departamento de Estado, les preguntamos cuál es la razón para hacer una revocatoria tan grande de visas. Es que 200 mil visas que van a ser revocadas es una cifra que tal vez nunca habíamos visto. Sí. Y lo que nos dicen es, la visa es un privilegio, no un derecho. Y concluyen señalando, pues, que evidentemente Estados Unidos lo que quiere es garantizar la seguridad pues de su país al final, para evitar que siga habiendo una especie de fraude. También está ocurriendo con las visas diplomáticas, lo confirma esta mañana el subsecretario de Estado Christopher Lando. Así que dos frentes, la presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico, justamente con esas en medio de esas tensiones con Cuba, y segundo, pues las solicitudes de visa que cada vez son más estrictas por parte del gobierno Trump.
Muchísimas gracias, Juan Esteban, por esta información desde la capital estadounidense, Washington, D.C., y estaremos contando con más informes para próximos espacios. Que tengas muy buenos días.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Ricardo y Irene. Muy, muy buen día.
Resumen de noticias.
Les contamos que las recientes acusaciones del gobierno cubano contra los altos precios y las ganancias del sector privado, junto con la implementación de controles, sanciones y otras medidas derivadas del paquete de estas 176 disposiciones económicas, han generado dudas sobre la coherencia de la estrategia a nivel oficial para impulsar la actividad empresarial. El economista Pedro Monreal sostiene que responsabilizar a los negocios privados por esta inflación y el encarecimiento de los productos desvía la atención de problemas estructurales más profundos, como cuáles: la escasez crónica, la distorsión de los precios, la emisión monetaria y la limitada oferta de bienes. A su juicio, los elevados precios reflejan las condiciones reales de una economía en crisis y no son consecuencia exclusiva de la actuación de estos emprendedores, quienes además cubren parte de la demanda que el sector estatal no logra satisfacer.
Las críticas se producen en medio de un encuentro entre Miguel Díaz-Canel y representantes del sector privado, durante el cual el mandatario defendió un modelo económico que combine formas de gestión estatales y no estatales, y aunque insistió en condenar lo que calificó como ganancias ilegítimas, mientras el gobierno presenta nuevas regulaciones como una vía para proteger a los consumidores y fortalecer el socialismo, empresarios privados denunciaron la persistencia de obstáculos, prejuicios y restricciones que dificultan su actividad. Los expertos advierten que la combinación de controles de precios, de la inflación, depreciación del peso y escasez de divisas podrían profundizar la incertidumbre económica y desalentar la inversión en un contexto donde numerosos negocios reportan dificultades para operar e incluso cierres como consecuencia de las nuevas medidas.
Y como se los habíamos adelantado, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela, va a retomar de forma gradual las operaciones nacionales e internacionales más de dos meses después del doble terremoto que obligó a cerrar este importante terminal aéreo. Los detalles los trae nuestra reportera Laura Artal.
Ya hay fecha para el regreso de los vuelos comerciales al principal aeropuerto de Venezuela. A partir del próximo 1 de septiembre, Maiquetía, en el estado La Guaira, volverá a recibir vuelos comerciales de pasajeros tanto nacionales como internacionales, más de dos meses después del doble terremoto que obligó a cerrar sus terminales.
Solamente la práctica y la dinámica, una vez se inician las operaciones, es la que va a dictaminar si en efecto el trabajo fue bien hecho.
La reapertura será gradual. El sector aéreo estima que en una primera fase Maiquetía podría operar con unos 8 vuelos diarios.
Entiendo, según declaraciones del ministro de Transporte, que la operación va a ser en un 25% aproximadamente de lo que tradicionalmente tiene Maiquetía como operaciones aerocomerciales.
El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía pide a los viajeros contactar directamente a sus aerolíneas para confirmar la reprogramación de sus vuelos. Y a pesar de la reactivación parcial del tráfico comercial de pasajeros en Maiquetía, la recuperación total del principal aeropuerto de Venezuela todavía no tiene fecha. Laura Artal, Martín Noticias.
Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que no se puede cerrar un acuerdo diplomático con los salvajes que gobiernan Irán y elogió la campaña de presión económica promovida por el presidente estadounidense Donald Trump contra Teherán. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que no se puede cerrar un acuerdo diplomático con las autoridades actuales de Irán. En un acto la noche del martes en Jerusalén, el mandatario se refirió a un encuentro reciente con el presidente estadounidense Donald Trump, en el que hablaron de la opción diplomática. Le dije, hay una opción, por supuesto, que es llegar a un acuerdo, un buen acuerdo. No tenemos ninguna objeción a eso. Sin embargo, dudo que pueda alcanzarse un acuerdo diplomático con esa gente, con esos salvajes. Se los digo a ustedes, no se puede llegar a un acuerdo. Desde hace décadas, Netanyahu se ha destacado por su doctrina de mano dura contra Irán. Trump fue de la mano del primer ministro israelí a lanzar los ataques contra Irán el 28 de febrero. Pero en abril promovió un alto al fuego ante la creciente impopularidad del conflicto en Estados Unidos, que ha hecho subir los precios de la energía, y con las elecciones de medio mandato en el horizonte para el mes de noviembre. El lunes, el presidente republicano prometió un castigo económico para asfixiar la economía iraní, sujeta desde hace años a sanciones. La estrategia, que fue apoyada por Netanyahu, incluye castigar a los países terceros que comercien con Irán.
En otra información, con banderas a media hasta lo largo de todo Estados Unidos, sus fans lloran a Dolly Parton, la leyenda de la música country que ha fallecido y cuya muerte ha provocado fuertes emociones en la Unión Americana, como la reseña que nos entrega la agencia francesa de prensa.
Homenaje unánime en Estados Unidos. Los estadounidenses lloraban el miércoles a Dolly Parton, la leyenda de la música country, cuya muerte provocó un raro momento de unión en este país polarizado. Apenas se conoció la noticia, miles de personas acudieron a Sevierville, su ciudad natal en Tennessee, en el sur del país, para rendirle homenaje y depositar flores al pie de la estatua en su honor. Una influencia musical en el mundo, y no solo una influencia musical, sino en todos los ámbitos a través de sus obras benéficas y todo el trabajo que hizo, especialmente aquí en Nashville y en todos los demás lugares. Fue una persona muy influyente. El mundo perdió a alguien bueno. Ella impulsó que mucha gente leyera y fue increíble al asegurarse de que cada niño tuviera un libro para leer, y eso es algo que realmente es importante. Como alguien que ama nuestras bibliotecas locales, ella apoyó eso, y su Imagination Library es algo verdaderamente increíble. Dolly Parton, la inolvidable intérprete de Jolene, murió el martes a los 80 años tras una breve lucha contra el cáncer. En Nueva York se le rindió homenaje con el emblemático Empire State Building iluminado de rosa el martes por la noche. Se prevé que el funeral de la artista, nacida el 19 de enero de 1946, se celebre en la intimidad familiar, seguido de al menos una ceremonia pública en Nashville o en Sevierville.
Rey Anthony, el jefe de gabinete del congresista republicano Carlos Jiménez en Washington, reconoció que algunos inmigrantes cubanos sin antecedentes penales están siendo afectados por las actuales políticas migratorias de la administración Trump, aunque atribuyó la situación a las medidas implementadas durante el mandato de Joe Biden. En una entrevista con Martín Noticias, afirmó que quienes cuentan con solicitudes de asilo fundamentadas o cumplen los requisitos de la Ley de Ajuste Cubano deberían tener la oportunidad de presentar sus casos y optar a la residencia permanente. No obstante, admitió que aún no existe una solución clara para muchas personas que permanecen en un limbo migratorio. Durante la conversación, Anthony también vinculó la situación de miles de migrantes a programas como CBP One y defendió el endurecimiento de las políticas fronterizas como respuesta al elevado flujo migratorio registrado en años recientes.
El funcionario también respaldó las actuales restricciones de visado que afectan a numerosos ciudadanos cubanos, argumentando que forman parte de una política de alcance global y no exclusivamente dirigida a Cuba. En materia de política hacia la isla, aseguró que la presión ejercida por Washington está debilitando al gobierno cubano y afirmó que existen nuevos proyectos y medidas en preparación, aunque evitó ofrecer mayores detalles. Anthony señaló además que la oficina de Carlos Jiménez ha trasladado información a organismos federales sobre presuntos vínculos entre determinadas empresas y figuras del gobierno cubano, aunque reconoció que los procesos de investigación y sanción requieren tiempo debido a las garantías legales del sistema de los Estados Unidos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
La reciente decisión de centralizar la docencia de estudiantes de medicina de varios municipios en Santiago de Cuba en la Facultad de Ciencias Médicas número 2 ha generado una fuerte polémica, esto entre alumnos y también y familias. La medida implementada a pocos días del inicio del curso académico obligaría a numerosos jóvenes a trasladarse a la cabecera provincial y permanecer allí becados, asumiendo gastos adicionales de transporte, alimentación y manutención en medio de la profunda crisis económica que afecta al país. Las denuncias difundidas han puesto en evidencia la preocupación tanto de estudiantes y sus familias, que temen verse obligados a abandonar sus estudios, obviamente por falta de recursos.
Para conocer cómo surgió esta denuncia, cuál ha sido la reacción de los afectados y qué respuestas han ofrecido las autoridades, vamos a conversar con Yosmani Mayeta, periodista e influencer cubano que ha dado visibilidad a las demandas de estos estudiantes. Su seguimiento cercano del caso permite comprender no solo el impacto académico de la medida, sino también las consecuencias sociales y económicas para cientos de familias santiagueras. Yosmani, muy buenos días.
Sí, buenos días y gracias nuevamente por invitarme aquí a mi casa periodística.
Yosmani, nos gustaría saber cómo llegó usted esta denuncia sobre la centralización de los estudiantes de medicina allí en Santiago de Cuba y qué fue lo que más le llamó la atención de esos testimonios que ha recibido.
Sí, la denuncia llegó directamente a través de estudiantes de ciencias médicas y personas vinculadas a sus familias, preocupadas por una decisión que conocieron prácticamente a las puertas del inicio del curso escolar. Lo más que me impactó fue el nivel de incertidumbre. Jóvenes que querían continuar su carrera, pero se sienten que una decisión administrativa puede ponerlo entre la espada y la pared por razones económicas.
Ahora, Yosmani, según las conversaciones que han sostenido con estos alumnos afectados, ¿cuáles son las principales dificultades económicas y personales que están enfrentando con esta decisión?
Sí, el principal problema es económico. Trasladarse desde los municipios hasta Santiago de Cuba implica transporte, alimentación y otros gastos que muchas familias sencillamente no pueden asumir. Estamos hablando de hogares que ya atraviesan enormes dificultades para cubrir sus necesidades básicas y que ahora tendrían que sostener a un estudiante lejos de casa durante buena parte del curso escolar.
Yosmani, los estudiantes plantean una disyuntiva que es realmente fuerte. Dicen estudiar o comer. Increíble. ¿Qué historias o casos concretos, por ejemplo, reflejan mejor esta gravedad de la situación que atraviesan estas familias cubanas?
Esa frase resume perfectamente el drama. Algunos estudiantes me han expresado que sus familias apenas tienen recursos para garantizar la alimentación diaria en sus hogares. Entonces, cuando se le plantea trasladarse y permanecer becados, surge una pregunta elemental: ¿de dónde va a salir el dinero? No es que quieran abandonar medicina. Temen tener que hacerlo porque económicamente no pueden continuar con esas condiciones.
Yosmani, ¿qué condiciones encontraron los estudiantes en las residencias estudiantiles y en las instalaciones donde presuntamente deberán permanecer durante el curso académico?
Una de las mayores preocupaciones expresadas tiene que ver precisamente con las condiciones de alojamiento y alimentación que podrían encontrar, porque todavía no han entrado a los centros estudiantiles, pero ya de años anteriores estaban completamente deteriorados. Según los últimos reportes que hemos tenido desde esos mismos centros de medicina, han comenzado a perderse muchos colchones donde ellos podrían dormir. O sea, que ya se van a encontrar con esa primera limitante, que no todos van a alcanzar poder dormir en colchones tan siquiera confortable, sí, en cualquier noche en el becado.
Yosmani, pasando a la acera de al frente, ¿ha existido alguna respuesta, un comunicado, un WhatsApp, un pronunciamiento por parte de las autoridades universitarias o del propio Ministerio de Educación Superior luego de la difusión de estas quejas, de estas denuncias públicas?
Para nada. Aún incluso muchos estudiantes han optado por utilizar el anonimato para publicar también estas propias denuncias en páginas y grupos de Facebook en anónimo en Santiago de Cuba. Hasta el seguimiento que han realizado los estudiantes, continúan esperando explicaciones claras y sobre todo soluciones concretas a sus preocupaciones. No basta con comunicar una decisión académica. Las autoridades deben explicar cómo garantizarán transporte, alimentación, alojamiento y permanencia para ellos, para aquellos estudiantes cuya familia no puede asumir esos gastos.
Ahora, Yosmani, desde tu experiencia cubriendo la problemática social en Santiago de Cuba y en varias provincias orientales, ¿tú crees que este caso está revelando una situación más amplia del deterioro en la educación superior? ¿Y qué consecuencias podría tener para la formación de futuros profesionales? No solamente los estudiantes de medicina, que igual pueden surgir las mismas reclamaciones por parte de otros estudiantes.
Sí, claro. Sí, esto refleja... Creo que refleja un problema mucho mayor. Cuando las dificultades económicas comienzan a determinar quién puede continuar una carrera universitaria y quién no, estamos ante un problema social y educativo. Y resulta todavía más preocupante tratándose de medicina, porque estamos hablando de jóvenes que mañana deberían convertirse en médicos y sostener un sistema de salud que ya atraviesa enormes dificultades.
Pues agradecemos a nuestro invitado Yosmani Malleta, periodista influencer cubano, que nos ha compartido las impresiones sobre lo que es esta situación, la reciente decisión de centralizar la docencia de estudiantes de medicina de varios municipios de Santiago de Cuba en la Facultad de Ciencias Médicas número 2. La polémica seguirá encendida. Un abrazo, Yosmani, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Resumen de noticias.
Les contamos que 70 días se dicen rápido, pero una familia en el centro de Cuba significa cada segundo de una cuenta regresiva. La huelga de hambre de Guillermo del Sol está revelando el peso de tres generaciones marcadas por la prisión política y una protesta que hoy roza un desenlace que podría ser fatal. Su hijo Adrián del Sol Alfonso, en estos 71 días, encarna una postura compleja pero constante, la profunda alarma ante el inminente riesgo mortal que enfrenta su padre y al mismo tiempo un respaldo incondicional a la legitimidad de sus demandas. Escuchemos.
Es extremadamente difícil ver morir una persona delante de ti, en un ser querido. Y otra cosa, dentro de esta casa ya la cosa no es igual. Yo no tengo valor para comer, ni dejaría que nadie comiera delante de él por una cuestión de respeto. Y ya la vida cambia completamente, no solo para él, sino para todas las personas allegadas. No es primera vez que lo hace. Ya lo ha hecho en otras ocasiones, igual por los presos de políticos. Es una decisión, yo se la respeto, igual que respeto mucho el trabajo por los que luchan por los presos políticos. Él es una de las personas que yo lo he visto luchar en buscar la forma de ayudar a los presos políticos. Recordarte que mi abuelo fue preso político, el papá de mi papá, y estuvo 20 años preso. Y él tiene eso en la sangre, de él a su padre preso durante esos 20 años. Queda ese precedente de querer ayudar mucho a los presos, aparte de que queda el precedente de la lucha en contra del comunismo.
Tras estos 71 días de huelga de hambre, según las últimas evaluaciones compartidas por su hijo, Guillermo tiene dolores intensos de cabeza, afecciones en la zona lumbar y marcadas dificultades para poder orinar. Su presión arterial marca rangos de 190 con 110 y 190 120, las cuales no se logran estabilizar ni siquiera con la administración de medicamentos. El calor sofocante también en la vivienda, que tiene de techo de fibrocemento, agravado por la falta de fluido eléctrico, está creando una atmósfera extrema que el propio Adrián describió como estar dentro de un horno al mediodía.
Y el pastor José Raúl Palacio, tras horas de detención, regresó a su vivienda en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, luego de que las autoridades locales le decomisaran una mesa construida por él mismo para una familia con un niño pequeño, un incidente ocurrido el 25 de agosto de este año. Según relató Palacio a Martín Noticias, dos guardabosques justificaron la incautación argumentando la falta de documentación para probar el origen de la madera.
Las muchachas me conducen y luego me levantan un acta de... me formulan un acta de decomiso. Yo le pido razón porque si una mesa es mía, le explico, yo la hice, le dije que era una ayuda y pues nada, ya se resistieron y me dijeron que no, que yo tenía que demostrarle que el origen de la madera era legal. Yo le expliqué que esa madera yo la adquirí porque cuando el ciclón tumbó árboles, sobre todo el algarroba, no llegaba ni a 15 pies de madera. Fue algo bien ridículo de su parte. Ella me dijo que como quiera era ilegal. Lo único que yo sé es que las 8 horas o 9 horas más desesperantes de mi vida, en las pocas ocasiones que tengo recuerdo, la pasé ayer, donde yo tuve que ver cómo esas personas se deleitaban en decomisarle las cosas a la gente. Se hacían los de la vista gorda con algunos, en otras metían soborno. Ya llegamos a la unidad, eran las 6:00 de la tarde, a la unidad policía del Cristo. Ahí el muchacho, un muchacho nos recibió, automáticamente insultado, como es típico en el carácter de ellos, que por esa basura, ¿quién era capaz de detener? Que si se habían ensañado conmigo, pues nada, fue eso, mi hermano, en pocas palabras, lo que me sucedió.
El científico y opositor cubano Oscar Casanella, residente en Miami, declaró a Radio Martí que el sistema de inmigración de los Estados Unidos programó una nueva audiencia preliminar para su caso de asilo político. Será el próximo 28 de agosto, tras más de un año de esperar el fallo definitivo de su juicio final. Las autoridades de inmigración modificaron nuevamente el calendario procesal y postergaron la audiencia para el próximo mes de enero. El activista cubano, quien ha manifestado el temor de una posible deportación, continúa a la espera de la resolución formal de su solicitud de asilo político en territorio estadounidense.
Me informaron a través de la oficina de mi abogada que ya no tengo la audiencia máster este viernes 28 de agosto. Las audiencias máster no son audiencias individuales, no se analiza mi caso, sino que se citan, por ejemplo, 100 solicitantes de asilo. Y entonces se les da, la jueza o le da instrucciones a cada uno o le da una respuesta de su caso a cada uno. Es así. Entonces ya no tengo este. Y ahora lo que me ponen es otro juicio individual, otra audiencia individual. Es como si fuera otro juicio individual para el 13 de enero del 2027, para enero del año que viene. Eso es lo que sé. Yo voy a prepararme para ese juicio, otro juicio individual. No hay problema. Yo no tengo problema con eso. Es simplemente que se prolonga. Pero bueno, sí, voy a prepararme para ese otro juicio.
Oscar Casanella es un bioquímico, activista político cubano, ex investigador y docente universitario, expulsado de su empleo debido a sus denuncias contra el régimen cubano. Posteriormente estuvo vinculado al movimiento San Isidro, participando activamente en la huelga de hambre llevada a cabo, recordemos, por dicho grupo en el año 2020. Tras sufrir constante hostigamiento, arrestos arbitrarios y casi un año de prisión domiciliaria, abandonó Cuba con su familia en enero de 2022 ante el riesgo inminente de su encarcelamiento.
En el ámbito internacional, un ataque con un auto ha dejado a un muerto y 10 heridos en Francia. Más detalles con la agencia AFP.
Un hombre embistió deliberadamente con su auto el miércoles por la noche a un grupo de personas en la ciudad de Caen, en el oeste de Francia, lo que dejó al menos un muerto y 10 heridos, informaron fuentes oficiales. El conductor huyó del lugar, pero fue posteriormente detenido en Ouistreham, a unos 20 kilómetros, de acuerdo con una fuente policial. El sospechoso de 26 años nació en Rusia, no es conocido por los servicios de inteligencia, pero sí ha sido reseñado por la policía únicamente por infracciones de tránsito, informó el prefecto del departamento de Calvados. El funcionario explicó que se abrió una investigación y se están analizando las grabaciones de las cámaras de vigilancia. La fiscalía de Caen descartó de momento una motivación terrorista.
De otra parte, el gigante estadounidense Meta ha aceptado pagar cerca de 18 mil millones de dólares y restringir Instagram y Facebook, esto para los adolescentes en Estados Unidos, en un acuerdo que pone punto final a un histórico juicio en su contra por adicción de menores a las redes sociales. Detalles con la AFP.
Acuerdo histórico. Meta pagará 18 mil millones de dólares a varios estados de Estados Unidos para poner fin a un juicio en el que se le acusaba de favorecer la adicción de los menores a Instagram y Facebook. 51 estados y territorios, además de Washington, D.C., llegaron inicialmente a un acuerdo con Meta por 16.700 millones de dólares. Texas alcanzó un acuerdo separado con la empresa, lo que aumentó el pago total a cerca de 18 mil millones de dólares. La compañía estaba acusada de diseñar deliberadamente sus plataformas para captar a los usuarios jóvenes, de engañar al público sobre los riesgos y de recopilar de forma ilegal datos de niños menores de 13 años.
Me complace anunciar hoy un acuerdo en las tres demandas independientes de nuestro estado contra Meta Platforms, Facebook, Messenger e Instagram. Estos acuerdos incluyen tanto una importante restitución monetaria para nuestro estado como, más importante aún, medidas cautelares que garantizarán que las políticas de Meta protejan a nuestros niños mientras usan estas plataformas.
Según el acuerdo, Meta acordó hacer cambios importantes que implican verificación sólida de la edad de los usuarios, impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de 2 horas de uso diario acumulado. Además, por defecto, las aplicaciones deberán desactivar todas las notificaciones durante el horario escolar. El acuerdo tiene lugar tras años de críticas de padres y expertos contra las redes sociales, señaladas de haber provocado una crisis de salud mental entre los jóvenes estadounidenses.
Esta es una victoria significativa para las familias de todo el país, para los padres, para los hijos, para quienes sufren en silencio y para quienes sufren públicamente. Este es un gran avance, un punto de inflexión.
El texto se aplicará solo a los adolescentes de los estados firmantes y no crea ningún precedente fuera de Estados Unidos. El documento, que deberá ser validado por un juez, señala que el acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad ni de conducta indebida por parte de Meta, que ha negado de forma constante las acusaciones en su contra. El acuerdo llega una semana después de la apertura de este juicio, que se suma a otros dos casos similares en los que Meta ya fue condenado, en Santa Fe, Nuevo México y Los Ángeles, California. Otros procedimientos siguen en curso.
Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro. Sin miedo. Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.
Damas y caballeros, bienvenidos a la isla de las contradicciones, donde hace algún tiempo determinaron que se puede ser marxista y cristiano y ahora rabiosamente socialista y capitalista practicante a la misma vez. La entrevista de Miguel Díaz-Canel con la Folla de Sao Paulo estaba condenada antes de comenzar. Una vez más, el filósofo de la utopía y la primera compañera daban pie al barraje de burlas en las redes que no los abandona. La pareja ha superado a los Ortega Murillo en el mundo del ridículo y se han convertido en los indiscutibles reyes de los memes. No sé si debido a la falta de spray de pelo en Cuba o si para demostrar que ellos viven la escasez como cualquier ciudadano común, el dúo Pimpinela grabó un clip de 14 segundos previo a la entrevista, donde Liz Cuesta le da los últimos toques al cabello de Díaz-Canel antes de entregarlo a las cámaras. Un gesto enternecedor por parte de la primera dama, que ¿cómo lo hizo? Con un baño de saliva, literalmente, metiéndose 4 dedos en la boca, embarrándolos de saliva y pasándolos por el cabello del machi para acomodárselo bien. Lo mejor es que vemos a un Díaz-Canel sonriente durante este esotérico ritual. Supongo que no sabía que lo que venía después era aún más aberrante. Y de nuevo, la primera compañera introdujo media mano en su boca, sacó los dedos empapados de saliva y los utilizó para dar brillo a las cejas del presi. ¿De dónde salió esta gente? ¿De un refugio de gatos callejeros? ¡Qué asquerosidad! Hay entrevistas que empiezan con una pregunta y terminan con una conclusión. Esta comenzó con un entrevistado bañado de saliva y terminó con un entrevistado visiblemente alterado. La conversación de Mónica Bergamo con Miguel Díaz-Canel fue una suerte de combate dialéctico en el que el capitalismo aparece disfrazado de reforma, las concesiones se convierten en perfeccionamiento y los apagones terminan siendo una cuestión casi metafísica. ¿Se va la luz por culpa del socialismo o del imperialismo? ¿Qué llegó primero, la gallina o el huevo? La entrevista publicada el 24 de agosto retrata a un Díaz-Canel a la ofensiva ante la realidad económica que ya no admite excusas. ¿Será que llegó el capitalismo para quedarse? Díaz-Canel insiste que no. A ver, si alguien abre una empresa, contrata trabajadores, negocia acciones, recibe capital extranjero y explota una propiedad durante 99 años, uno podría pensar que está ante una clase magistral de capitalismo. Pero no, en Cuba, según la explicación presidencial, esas medidas pueden ser capitalismo en cualquier parte del planeta, excepto en Cuba, allí adquieren una categoría superior, están construyendo el socialismo. Díaz-Canel explicó que Cuba tuvo que introducir reformas después del derrumbe soviético, incluso recordó que Fidel Castro habló entonces de hacer concesiones para preservar la revolución, era puro capitalismo, pero no se podía mencionar su nombre. ¿Está Cuba al borde de un colapso? No. Estamos en una situación compleja, pero con una creatividad heroica. Todo es culpa de la perversidad del imperialismo. ¿Puede pasar aquí lo de Venezuela? Le pregunta la periodista. No me gustan las comparaciones, dice, pero hablando en nombre del pueblo que no lo eligió, le dice que los cubanos van a dar la vida por la revolución y le recuerda que 32 la dieron en Venezuela por Maduro, sin agregar que eran mercenarios enviados por ellos que no tuvieron otra opción y mucho menos tiempo para reaccionar. Aquí no va a haber sorpresa, dice Díaz-Canel. Todos los jueves es el día de la defensa nacional. ¿Cómo se preparan si no hay combustible? Pregunta la periodista. No vamos a decir el secreto, dice el nuevo mariscal de campo. La periodista hizo una pregunta bastante sencilla. Si hay propiedad privada, empresarios, empleados y diferencias sociales evidentes, ¿sigue esto siendo socialismo? Díaz-Canel no responde a la contradicción. Respondió con una pregunta y él mismo se la contestó. Estamos en un proceso de construcción socialista. Esa es una frase magnífica. Si funciona el socialismo, es socialismo. Si no funciona, está en construcción. Si hay que abrir el mercado, es para salvar el socialismo. Y si el mercado produce desigualdad, habrá que explicar que la desigualdad empezó cuando hubo que hacer concesiones para salvar al socialismo. Salvo que el socialismo comenzó hace décadas, cuando comenzó la construcción de hoteles reservados para turistas con euros y dólares, y los cubanos no podían ni entrar en ellos. La entrevista también mostró a un Díaz-Canel visiblemente incómodo y alterado, cuando Bergamo preguntó qué responsabilidad tienen las sanciones estadounidenses y qué responsabilidad tienen las decisiones internas, porque según la periodista que ha recorrido La Habana y preguntado, le dice que es mucha la gente que culpa al sistema y no al imperialismo. El filósofo de la utopía toma control del momento y con cara de víctima le pregunta a la periodista si conoce lo que significa vivir con 20 horas de apagón, lo cual da lo mismo porque él tampoco las conoce. Aún así lo hace con una fuerza emocional como si lo viviera todos los días. Faltan medicinas. Estados Unidos tiene la culpa. Hay apagones, es Trump. Hay escasez, es Marco Rubio. Hay desigualdad, la crearon los cubanos en Miami con las remesas. Y las reformas económicas, ahí no. Esas son socialistas. La fórmula es casi perfecta, solo que las termoeléctricas están rotas porque se gastaron el dinero que donaron Japón y Rusia para repararlas en construcción de hoteles. Las medicinas pueden entrar sin restricciones, solo que el régimen no quiere pagar por ellas. Los apagones socialistas son selectivos. ¿Cómo es posible que barrios enteros estén a oscuras y las casas de los dirigentes y los hoteles para cuanta conferencia o centenario se les ocurra celebrar estén iluminados? La desigualdad es impuesta por los imperialistas o por la nueva clase que frecuenta nuevos y lujosos bares y restaurantes. Los mercados abarrotados de carne son para todos o solo para los que tienen dólares. Y los hospitales, ¿cuántos hospitales se han construido en los últimos 25 años? Ninguno. ¿Por qué arrestar a los que protestan?, pregunta la periodista. En todas partes hay descontento, dice Díaz-Canel, sin responder sobre los presos políticos. El momento más revelador llega cuando la periodista pregunta por las concesiones. Díaz-Canel responde que no son concesiones a Washington, sino el resultado de un proceso de perfeccionamiento discutido durante más de 10 años. Si las medidas eran necesarias hace una década, ¿por qué esperaron tanto? La respuesta del genio de la cabeza bañada en saliva es que los procesos son complejos. El capitalismo, ese fantasma que durante tantos años fue presentado como amenaza existencial, puede entrar en Cuba siempre que prometa no presentarse con su verdadero nombre. Y queda la pregunta para el drama final. ¿Qué ocurre si le llega la hora a Díaz-Canel? ¿Si lo matan o se lo llevan como a Maduro? El presi responde visiblemente resignado y dice que no teme ser asesinado o secuestrado, y que si le llega su hora, le llegó y fuácata. Él y la estilista de saliva en manos están listos para un final glorioso y hasta morir por la revolución. Así de simple. Se apagan las luces sobre el héroe de las batallas imaginarias y su cabello brilloso gracias a una buena dosis del hechizo glandular de la primera compañera. Habrá que avisarles a quienes vengan a secuestrarlo que por favor usen guantes o al menos que no le toquen la cabeza.
Hablando claro, con Ninoska Pérez Castellón. Martí Noticias AM en América Latina.
Iniciamos con informaciones de Colombia. El presidente Abelardo de la Esprie ya anunció ayer la extradición a Estados Unidos de dos líderes guerrilleros que fungieron como negociadores de paz durante el gobierno de Gustavo Petro. Más detalles con la agencia AFP.
He ordenado.
El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Esprie, anunció el miércoles la extradición a Estados Unidos de dos líderes guerrilleros y negociadores de paz durante el anterior gobierno. Willington Henao, alias Mocho Olmedo, y Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, ambos pertenecientes a disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, fueron detenidos en 2025 durante el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, pero su extradición no se había hecho efectiva por su participación en las negociaciones de paz con el gobierno de Petro, suspendidas por De la Espriella.
Con esta decisión enviamos un mensaje inequívoco. Los espacios de diálogo y de falsa paz no son refugios judiciales. Y la paz no será en nuestro gobierno una patente de corso para delinquir.
El presidente colombiano también anunció la extradición de otras tres personas. Admirador de Donald Trump, el nuevo mandatario trabaja codo con codo con Estados Unidos para doblegar a los poderosos grupos ilegales que se financian con el narcotráfico en el país. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos llegó el miércoles a Colombia para reunirse con la nueva cúpula militar tras la autorización de bombardeos conjuntos contra el narco el 12 de agosto. Henao y Rojas pertenecían a disidencias que dieron la espalda al histórico acuerdo de paz de 2016 que desarmó a las FARC. Ambos enfrentarán en Estados Unidos delitos como narcotráfico, porte de armas y narcoterrorismo.
Seguimos hablando de Colombia, ya que un segundo avión de solidaridad partió de Miami con ayuda para damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto, que afectó mayormente al occidente colombiano. Detalles con nuestro compañero José Pernalete.
Desde Miami vuelve a despegar la solidaridad con Colombia. Un segundo avión cargado con ayuda humanitaria lleva suministros destinados a familias afectadas por el devastador terremoto de magnitud 7.4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto. La emergencia continúa dejando cifras dramáticas. El balance oficial presentado por el gobierno de ese país con corte al pasado 24 de agosto registra 229 personas fallecidas, 4.592 heridas y 234 desaparecidos. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, el director general del Centro AFE, Rubén Jiménez, explicó cómo se distribuyen estos insumos humanitarios que han sido reunidos por la organización.
Estamos trabajando con más de 5 fundaciones, que cada una está en diferentes ciudades. Lo más importante es que estamos llegando a pueblitos donde no se ha dado mucha ayuda. Se van repartiendo, hay más de 100 voluntarios, ya hay 18 camiones preparados y cada camión sale de las diferentes zonas. Hay una muy buena organización, tenemos los registros de todo eso, así que sabemos que eso va a llegar a las manos correctas.
La ayuda que sale desde Miami busca llegar precisamente a algunas de esas comunidades con mayores necesidades. Detrás de cada envío hay una operación para recibir, clasificar, empacar y organizar las donaciones antes de colocarlas en los aviones y posteriormente distribuirlas en Colombia. Esto fue lo que dijo Marcela Gallo, directora comercial de la organización COPE, también involucrada en la operación humanitaria.
Porque acá el tema es armar la carga, ¿me entienden? La gente trae donaciones, la gente trae pañales, trae latas, trae carpas, trae palas, pero después hay que organizar todo eso para que llegue a destino organizado y puedan repartir.
Este importante envío se ejecuta con el programa Avión Solidario, establecido por la empresa LATAM Cargo, con vigencia desde hace 15 años para establecer puentes aéreos a sitios impactados por catástrofes en el hemisferio. A causa del terremoto en Colombia, se han movilizado 250 toneladas de asistencia desde Estados Unidos.
No solamente hemos movido carga desde Miami, hemos movido carga también desde Lima, desde Santiago, también dentro del territorio de Colombia, desde Bogotá también hemos movido carga.
Las entidades involucradas afirman que será necesario seguir asistiendo a las comunidades afectadas por el terremoto, pues la urgencia podría ser prolongada. Desde el sur de Florida, también la organización GEM ha participado en la logística para reunir insumos destinados a la población colombiana. José Pernalete, Martín Noticias.
Los campesinos de un poblado del centro de El Salvador afrontan impotentes la pérdida de sus cultivos por la sequía causada debido al fenómeno del Niño, que se perfila como el más intenso jamás registrado y por el que ya se ha declarado la emergencia en el país. Los detalles con la agencia AFP.
Los campesinos de un poblado del centro de El Salvador afrontan impotentes la pérdida de sus cultivos por la sequía causada por el fenómeno de El Niño, que se perfila como el más intenso jamás registrado y por el que ya se declaró la emergencia en el país. De 6 millones de habitantes, el país centroamericano afronta una sequía generalizada y registró 14 récords de temperatura en agosto, según las autoridades ambientales. La falta de lluvias que tradicionalmente se presentan durante esta época ha provocado una reducción del nivel de las fuentes de agua y la destrucción de siembras.
Esto es lo único que me quedó de una manzana de terreno, nomás este pedacito, porque es lo único que puedo regar.
Dolores Mengíbar, de 38 años, una madre soltera con 3 hijas y un nieto, perdió su inversión en una plantación de maíz destinada al engorde de gallinas en un pequeño terreno en Tocoluca, en el municipio de San Vicente Sur, a unos 70 kilómetros de la capital salvadoreña.
Pues me afectó mucho, ¿verdad? Porque yo le había invertido $1,000 a la manzana y con lo de la sequía pues he perdido y nomás no he podido vender el zacate en 150. Sí, es una gran pérdida la que he tenido.
Profundizado por el calentamiento global a causa de la actividad humana, el Niño tiene el potencial de provocar en los siguientes meses eventos meteorológicos extremos, incluidas fuertes lluvias, en distintas regiones del planeta, según los expertos. Marlon Ortiz, de 25 años, también resiente la falta de pasto para alimentar a su ganado, lo que redujo la producción de leche.
La sequía, la verdad, ha afectado bastante porque no hay pasto para darle de comer al ganado. Entonces, sí. Pues nos toca de otra que salir a rebuscarnos, a comprar zacate, a más no haber seco para darles, para medio sustentarlo.
Según la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, la primera cosecha de granos básicos registrará una pérdida de alrededor del 20% por la crisis hídrica. Varios municipios de El Salvador se ubican en el Corredor Seco Centroamericano, una franja árida que también abarca partes de Honduras y Nicaragua y es vulnerable a eventos climáticos extremos. En Honduras, la sequía también ha provocado pérdidas de cultivos de maíz y frijol y llevó al gobierno a declarar en alerta la mayor parte del territorio. Panamá también se declaró en emergencia por el Niño el martes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Aquí cumpliendo la cita, nuestro especialista en deportes, José Pepe Campos.
Chambi.
Bueno, muy buenos días otra vez. Y señores, llegó el fin de una era. Dicen que todo lo que comienza, termina. Y bueno, la Liga Nacional de Fútbol, la NFL, canceló definitivamente el Pro Bowl. El Pro Bowl es el juego de las estrellas que estuvo en vigor por más de 70 años. Pasó de ser un evento de mucho orgullo a un evento que fue cayendo en lustro y bueno, al final terminó. La liga explicó que el evento había perdido la competitividad, el interés del público y el compromiso de los jugadores. Incluso trataron varias maneras de reinventarse y no pudieron. Cambiaron el formato de juego hasta crear juegos de flag football, que es el juego ese bien fácil, que no se tumba, sino se tocan, y también competencias, habilidades, pero nada de eso funcionó. Los jugadores hace mucho tiempo que dejaron claro que no quieren competir en un partido físico después de terminar la temporada y los playoffs, y la liga coincidió que el nivel del juego ya no representaba los estándares de la NFL. Aunque el partido desaparece, el honor de los jugadores se mantiene. Cada año se seleccionarán 88 jugadores y serán celebrados en un evento especial en Los Ángeles durante febrero, probablemente antes del partido del Super Bowl. La NFL dice que el Pro Bowl vuelve a su esencia, un reconocimiento individual del jugador y no un partido. En resumen, que la NFL suspende el Pro Bowl como evento deportivo, pero preserva el título de Pro Bowler, dándole un poco más de prestigio al jugador. Hace mucho tiempo que ya ese juego venía sin ningún tipo de seguimiento. Y había pasado que varios jugadores se habían lesionado. Hoy en día se juegan mucho más juegos que anteriormente. Y no siempre estoy de acuerdo con los jugadores, pero en esta sí creo que los jugadores tenían la razón. Y señores, la saga de Serena Williams continúa en el Abierto Americano. Ya ayer, bueno, ya declararon que va a jugar con su hermana Venus y están oficialmente de regreso juntas. Recibieron un comodín para poder competir en el doble femenino y esa será su primera aparición como parejas desde el año 2022. Serena, de 44 años, vuelve al torneo tras 4 años fuera y llega con ritmo competitivo después de jugar dobles mixtos con Carlos Alcaraz, aunque allí no lucieron bien. Venus, de 46, también ha estado activa y jugará con Serena, además de que también va a jugar en los sencillos. ¡Wow! Serena, Venus está peor que Serena. Las dos llegan de haber jugado en Cincinnati como pareja hace unos días y cayeron en un partido cerrado ante dos desconocidas, Marta Kostyuk y Peyton Stearns, pero mostraron destellos de lo que en una época fue una química histórica. Porque hay que comentar que las Williams han ganado 14 títulos de Grand Slam en dobles y se llevaron al Abierto Americano en dos ocasiones, en el 1999 y el 2009. Su regreso genera una expectativa. Unos dicen que se agarra el ritmo, nadie descarta que pueden ir profundamente en el torneo. Después de lo que he visto en las últimas semanas, creo que van a tener una cosa básicamente promedio. Y con eso, mis amigos, con eso me voy, pero regreso mañana en 23 horas para traerle todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes. Les deseo un tremendo día lleno de felicidad y salud.
Gracias, Chambi. Hasta mañana. Nosotros también nos despedimos. Recuerde siempre mantener la sintonía con Radio Martí y también en todas las plataformas de Martí Noticias. Que tengan muy buenos días.
Un abrazo. Gracias.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' dentro, no importa que marches. Madre cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Caminemos juntos las calles de Cuba para escuchar las voces de los protagonistas del cambio.
Barrio Adentro. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida? En caso de que tenga una segunda oportunidad, ¿cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.